Juan capítulo 19, versículos del 16 al 18, nos dice: así que entonces lo entregó Pilato a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. No podemos olvidar que el sacrificio de Cristo fue no solamente el cumplimiento de la voluntad de Dios para la salvación de su pueblo, sino también la realidad de los símbolos que se llevaron a cabo mediante la ley ceremonial durante muchos siglos en el pueblo de Israel. Y todos esos símbolos prefiguraban la llegada del Mesías. Por tanto, quisiera esta mañana analizar la razón por la que Cristo fue llevado fuera de la ciudad para ser ejecutado. El propósito que tenían los tipos o los símbolos que aparecen en la ley ceremonial en el Antiguo Testamento era el de mostrar al pueblo de Israel, bajo el antiguo pacto, los elementos vitales y fundamentales de la verdad que iban a ser comunes a los creyentes de todos los siglos, pero que han sido manifestados en el nuevo pacto como la realidad de los símbolos que estaban en el antiguo pacto, es decir, los símbolos que se dieron a los israelitas en los libros de Levítico, especialmente de Éxodo Levítico, son símbolos que van a demostrar una realidad que los apóstoles se van a preocupar en enseñarnos al pueblo de Dios del nuevo pacto. De manera que podemos ver cómo las realidades espirituales aparecieron primero en símbolos. Esto es lo que vemos en la enseñanza del Levítico. Dios les mostró, mediante la ley ceremonial y con distintos símbolos, la obra eterna de redención. Estaba allí, escondida, en símbolos, lo que luego se manifestaría en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 9, mostrándonos exactamente todo lo que tenía que ver con el antiguo pacto, nos dice allí: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Esto es lo que los israelitas veían, pero la realidad era otra, pero todo estaba encerrado en símbolos. Dice más adelante el escritor a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 11, que estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque es esto lo que estaban haciendo los creyentes del antiguo pacto: sacrificios continuos para obtener el favor de Dios y el perdón de sus pecados. Así que, para comprender la importancia de las doctrinas que son explicadas por los apóstoles y que son explicadas por el Señor mismo, tenemos que tomar como base necesaria lo que figura en el Antiguo Testamento. Esto es bastante sorprendente que lo digamos en nuestros días, porque sabéis que hay una inmensa mayoría de gente que se llama creyente que dice que el Antiguo Testamento, como es antiguo, ha desaparecido, que solamente nos tenemos que basar en el Nuevo y que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con la enseñanza de las Escrituras para nosotros. Error colosal, porque si os fijáis de una manera bastante evidente, lo que nos citan los apóstoles son textos del Antiguo Testamento. Tenemos que seguir la cronología de sus discursos, de sus enseñanzas, y veremos allí cómo continuamente están citando el Antiguo Testamento, cómo continuamente están citando los profetas, cómo continuamente están citando la gran obra de Dios hecha al pueblo de Israel por medio de los profetas y de aquellos a los que él envió para anunciar el Evangelio. Y que todo esto también tenía como propósito el mostrar la persona de Cristo en sus tres oficios: sacerdote, profeta y rey. Esto es lo que los discípulos del camino de Emaús pudieron atestiguar. Se nos dice en Lucas 24:25 que ellos estaban esperando, evidentemente, algo en sus mentes con prejuicios sobre lo que tenía que ser el Mesías, y como no coincidió con lo que ellos tenían en sus mentes, el Señor les tuvo que reprender diciéndoles: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, porque los profetas os han hablado. El asunto es que vosotros habéis malinterpretado las Escrituras. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, como los profetas han dicho? Y entonces fijaos cómo el Señor empieza a actuar respecto a estos discípulos. Dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una gran aportación que nos hace el Antiguo Testamento, sin la cual no podemos entender el Nuevo. Es decir, la Biblia es una unidad, tanto del Antiguo como del Nuevo. Los antepasados nuestros, los reformadores, decían que el Nuevo Testamento lo que hace es explicarnos el Antiguo. Nos lo explica. Así que los profetas ya habían anunciado la llegada de Cristo y por tanto su cumplimiento ocurrió tal y como había sido predeterminado por Dios y anunciado por boca de sus santos profetas. El apóstol Pablo afirma que la Iglesia tiene una base sólida en la que fundamentarse a la hora de predicar el Evangelio. Dice en Efesios 2:20 que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ojo, no solamente de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero el fundamento son los apóstoles y profetas. El fundamento está hecho con ellos, apóstoles y profetas. Por tanto, si es Dios mismo quien está afirmando esta enseñanza, no entendemos por qué la Iglesia de hoy se empeña con tanto ahínco en decir que el Antiguo Testamento no nos sirve en absoluto, que no tiene nada que ver con nosotros. No lo entendemos. Evidentemente, no nos sirven las leyes ceremoniales en nuestros días, porque eso tenía que ver hasta la muerte de Cristo. No tenemos que cumplir las leyes ceremoniales, no tenemos que traer un cordero, degollarlo y hacer todo el tipo de ritual que hacían los judíos. No tenemos que abstenernos de comer carne de cerdo y carne de otro tipo de animales, porque esto tenía que ver únicamente con la ley ceremonial. Todas estas leyes ceremoniales tenían como propósito ilustrar a los israelitas sobre aquel sacrificio perfecto que llegaría en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en el cumplimiento del tiempo, en el momento de reformar todas las cosas. La gran confusión que hay en la mente de muchos es, como decía antes en la introducción, que confunden los tres tipos de leyes que aparecen en las Escrituras: las leyes ceremoniales, las leyes civiles, dadas a Israel como nación, y las leyes morales. Y no son capaces de diferenciar lo que era la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Por lo tanto, si mezclamos todas las leyes, no sabemos cuál de ellas tienen que ver con Cristo en su plan redentor, cuál tiene que ver con la nación de Israel como nación y cuál tiene que ver con el hombre como el hombre, que son las leyes morales, es decir, son los 10 mandamientos. Si lo mezclamos todo, no sabemos exactamente de qué estamos hablando. Las leyes ceremoniales fueron dadas exclusivamente al pueblo de Israel para enseñarles todo lo que tenía que ver con la gravedad del pecado, con las consecuencias del pecado, con qué manera Dios mira con desprecio al pecado y, por tanto, lo que establece la ley. Todo aquel que pecare, ese morirá. Por lo tanto, todo aquel que peque es digno de muerte. Y la condenación es para todo ser humano, de todas las edades y de todos los tiempos. Para eso se hicieron las leyes ceremoniales. Por esas leyes el israelita empezaba a ser consciente en símbolos de unas realidades que le afectaban directamente. Por esa razón tomaba un cordero o tomaba un becerro, que tenía que ser macho, que tenía que tener un año, que tenía que ser perfecto, y lo degollaba delante del sacerdote. Lo degollaba. Esa sangre derramada era la vida del cordero que era entregada a la muerte para satisfacer la justicia que el hombre había violado. Y la sangre derramada era el símbolo necesario para la remisión del pecado, porque sabéis que sin sangre no hay remisión de pecado. Por lo tanto, era necesaria la muerte del culpable para satisfacer la justicia divina. De manera que con todos estos símbolos, el israelita aprendía que el lugar donde él realmente debía estar era ocupado por un inocente que pagaba con su vida la vida de aquel que había ofendido la ley de Dios. Pero si no tomamos todos estos principios, no podemos entender la profundidad de la doctrina. No podemos entender la doctrina del pecado, la doctrina de la redención. Porque aunque son sombras y figuras todo lo que aparece en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Levítico, nos dan la luz que necesitamos para conocer el propósito de Dios y su plan redentor. ¿Cómo salva Dios a los hombres? Pues ahí tenemos los símbolos que nos van ilustrando acerca de lo que Dios en su propósito eterno tuvo en mente: el sacrificio de Cristo, prefigurado en todos estos rituales que se llevaban a cabo en el Antiguo Pacto. Pero lo sorprendente es que haya tantos cristianos que encuentren los libros de Éxodo y de Levítico como un sinsentido de leyes ceremoniales. Pero es que si empezamos a estudiarlos, vemos rápidamente cómo surge Cristo continuamente, cómo todo se va cumpliendo en Cristo. De manera que los asuntos centrales e importantes que se muestran en los símbolos, que nos muestran las leyes ceremoniales, van a ser doctrinas claves como el pecado, la salvación, la obediencia a Dios, el amor de corazón a Dios, la expiación del pecado. Es decir, tenemos aquí, en estos libros aparentemente que muchos odian, tenemos todas las piezas que nos hacen falta para el desarrollo de las más importantes doctrinas. Los profetas se emplearon a fondo en anunciar sobre quién iba a recaer el cumplimiento de todas esas sombras. Y hablaron del Mesías en sus tres oficios. Moisés habló de Cristo como profeta. Se nos dice en Deuteronomio 18:18, le dice Dios a Moisés: profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como a ti, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Algo que convergía en la persona de Cristo. David anunció a Cristo como sacerdote, dice en el capítulo 110 de los Salmos, versículo 8, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. También Jeremías habló de Cristo como rey, dice en el capítulo 33, versículo 17, porque así ha dicho Jehová, no faltará David varón que se siente en el trono de la casa de Israel. Por lo tanto, el hecho de que el Espíritu Santo haya conservado un registro tan pormenorizado de los oficios de Cristo y de todos los tipos, sombras y símbolos del Antiguo Testamento es una evidencia clara de la importancia que poseen todas las escrituras en su conjunto. Toda escritura es útil, toda. Y cuando Pablo está escribiendo toda escritura es útil, se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque es la escritura que ellos tenían. Toda escritura es útil. Toda escritura es necesaria, y con toda esa escritura el hombre de Dios estará perfectamente capacitado para cumplir su propósito en este mundo. Si en la sabiduría de Dios él decidió poner a su pueblo bajo este curso de enseñanza a través de los símbolos, debemos aprender hoy también de esa escuela. Debemos aprender qué es lo que prefiguraban los símbolos y hacia dónde nos llevan los símbolos respecto a la persona de Cristo. De manera que los mandatos que se detallan en la ley ceremonial para ser observados por los israelitas tienen mucho que ver con el plan de redención que culmina, que tiene su máximo exponente en la persona de Cristo. Esto es lo que nos explica el escritor a los hebreos cuando nos dice en el capítulo 13, versículo 10, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Cristo padeció fuera de la puerta. Esto es importante porque en la cronología histórica vemos cómo Pilato entregó a Cristo a los judíos, a los sumos sacerdotes, a los principales. Lo cogieron rápidamente y rápidamente lo llevaron fuera de la ciudad, fuera de las puertas, para ejecutarlo. Y esto era un cumplimiento de las leyes ceremoniales. Era un cumplimiento. Ellos no se estaban dando cuenta de todo lo que en la persona de Cristo, de todo lo que ocurría en aquellos momentos, se estaba dando. Pero el asunto es que se estaba cumpliendo con absoluta precisión todo lo que las leyes ceremoniales habían establecido. Vamos a detenernos por un momento en esta importancia espiritual de este detalle particular. Se presenta delante de nosotros este rasgo en los sufrimientos de Cristo, que es uno de los más solemnes. Nos referimos al hecho de que se hizo pecado en el lugar de su pueblo y soportó la ira penal de Dios en el lugar de su pueblo, lo cual ya prefiguraban los sacrificios que había en el antiguo pacto. El hecho de que fuese fuera del campamento, que fuese fuera de la ciudad, tenía estas connotaciones importantes de la ley ceremonial, que ya lo habían establecido de esta manera. Fuera del campamento, nos dice Levítico 13, era el lugar donde el leproso era obligado a vivir, fuera del campamento, lejos de nosotros. Dice allí el capítulo 13 de Levítico, versículo 46, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Por lo tanto, era algo repelente. No podía haber nada inmundo dentro del campamento, dentro de la ciudad. Tenía que ser arrojado fuera. También era el lugar donde se condenaban a los delincuentes y se ejecutaban. Levítico 24:14. Saca al blasfemo fuera del campamento. Recordamos que los judíos acusaron a Cristo de blasfemia. Saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeren pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Lo que se le escapó a los israelitas es que la ejecución era por apedreamiento, pero cumplieron el resto. Es decir, tenía que salir fuera del campamento. Era también fuera del campamento, fuera de la ciudad, el lugar donde la suciedad era depositada, donde la inmundicia era depositada, donde lo que nadie quería, lo más repulsivo, era echado fuera. Nos dice Deuteronomio 23:12, tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas, tendrás también entre tus armas una estaca y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella y luego al volverte, cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Por lo tanto, había muchas cosas que se prefiguraban fuera del campamento. Todo lo inmundo era llevado fuera del campamento. Así que teniendo en cuenta todos estos antecedentes, con los simbolismos que representan, vemos la necesidad de que Cristo cumpliera la ley ceremonial con el propósito de hacernos ver de qué manera Dios odia el pecado y de qué manera, según la ley ceremonial, nada inmundo debía permanecer dentro del campamento, tenía que ser echado fuera. Y Cristo, asumiendo nuestra posición, asumiendo nuestro pecado, tuvo que ser echado fuera del campamento para recibir la justa condenación por parte de Dios. Allí, nos dice el libro del profeta Isaías, fue contado con los transgresores. Un malhechor, dos malhechores y Cristo en medio. Allí se hizo maldición por nosotros, nos dice el apóstol Pablo en Gálatas. Allí la espada de la justicia divina lo golpeó con violencia, nos dice el profeta Zacarías en el capítulo 13, versículo 7. Allí Dios lo desamparó, nos dice Mateo capítulo 27, versículo 46. Todo esto ocurrió fuera del campamento, donde recibió la ira de Dios en nombre de aquellos a quienes Cristo vino a salvar. Fue a la persona de Cristo a la que se le imputó la carga de todos nuestros pecados fuera del campamento. Y se le obligó, tal y como establecían los sacrificios levíticos, a morir fuera del campamento. En el sacrificio de la expiación por el pecado, el pueblo de Israel guardaba celosamente todas estas leyes ceremoniales y sin querer, como decíamos antes, eso fue también lo que ocurrió con Cristo. Así también ocurrió con Cristo. Siendo puro y santo a los ojos de Dios, cumplió con todo este ceremonial levítico, aunque los judíos no fueron conscientes de que estaba ocurriendo exactamente lo que la ley ceremonial estaba indicando. Fue sacado fuera del campamento para ofrecerse por nosotros ante Dios. Dice la escritura, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El justo que soportó y llevó sobre sí la carga de los injustos para poder presentarse ante Dios. De manera que este cordero, preparado desde antes de la fundación del mundo, estaba llevando a cabo el sacrificio de expiación por el pecado, tal y como la ley levítica establecía. Era una ofrenda de expiación delante de Dios para satisfacer su justicia. Y era en el lugar preciso que le correspondía al pecador. De manera que pudiera el Señor, mediante su sacrificio, declarar inocentes a aquellos por los que él murió. Todos los aspectos ceremoniales no podían presentar a un pecador limpio delante de Dios, porque eran símbolos. Es decir, por muchos sacrificios que ellos hicieran, en cuanto a la conciencia, no podían limpiarles. Por más que ejecutaran y sacrificaran corderos, por más que llevaran becerros, por más que hicieran todo tipo de sacrificios, era solamente un símbolo. Pero ese tipo de sacrificio no limpiaba del pecado a los que llevaban allí el sacrificio. Así que nos dice Hebreos que también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, no con la sangre de los machos cabríos, de los becerros o de los corderos, no, con su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El propósito, como ya establecían las leyes ceremoniales, santificar a su pueblo, dejar a su pueblo limpio, apartado. Así que aquí encontramos el altar del cristiano. Aquí tenemos el sacrificio de Cristo todo suficiente, que fue ofrecido una sola vez para limpiar los pecados de su pueblo. Así vemos como la persona de Cristo cumple con total precisión los requisitos de la ley ceremonial establecida por Dios. Por eso decimos que en Cristo la ley ya queda abolida. Porque él es el cumplimiento de la ley ceremonial, no de la ley moral. Nosotros no estamos exentos de la ley moral, no estamos exentos de no cumplir los 10 mandamientos. De hecho, el fruto de la fe nos hace participar y trabajar para que esos 10 mandamientos sean una realidad en nuestra vida. aunque no podamos en muchos casos cumplirlos, pero tenemos que luchar por cumplirlos. Ahora, en cuanto a la ley ceremonial, en Cristo se acabó la ley ceremonial, se acabó. Él fue llevado como un cordero al matadero, sufrió la vergüenza de ser echado fuera de la ciudad como alguien inmundo, fue contado con los transgresores, fue ejecutado en el lugar donde se ajusticiaba a los peores criminales, como si él mismo fuera culpable de todas las imputaciones que merecía ese castigo. Pues sí, él cumplió con todo lo que la ley ceremonial establecía. El pacto de Dios con Cristo, que es nuestro mediador, estaba perfectamente unido a todas estas disposiciones legales que aparecen en los libros de Éxodo y Levítico. Por lo tanto, podemos ver con total claridad que eran las sombras o los símbolos de los sufrimientos de Cristo, de su obediencia perfecta al Padre y de su disposición perfecta para cumplir íntegramente toda la ley. Porque Cristo cumplió la ley, nosotros podemos ser aceptos en el amado, en base a su sacrificio. Así que, cuanto más completo sea nuestro conocimiento de estos tipos, de las sombras, de las figuras, de los símbolos, más podremos entender los detalles de la vida eterna de nuestro Señor y más podremos apreciar el propósito por el que Él se sometió a la ley ceremonial. Cumplió en su persona todo lo que el antiguo pacto prefiguraba. Un pacto que anunciaba los sufrimientos de Cristo y anunciaba también las glorias que vendrían tras ellos. Ahora estamos en los sufrimientos, el periodo de humillación de Cristo. Y al cumplirse todos los tipos en la persona de Cristo, se estaba testificando también sobre la inmutabilidad del consejo de Dios en la obra de la redención. Es decir, Dios no cambia. Dios nos salvó antes por un método, después por otro y ahora nos salva por otro, como dicen muchos creyentes. Es que antes los creyentes del Antiguo Testamento se salvaban por la ley y hoy nos salvamos por la fe. Bueno, eso es completamente falso. Los creyentes del Antiguo Testamento se salvaban por la fe y los creyentes del Nuevo Pacto se salvan por la fe. Ahí tenemos el capítulo 11 de Hebreos. Por la fe, y sale una gran cantidad de héroes de la fe que se testifica acerca de cómo Dios salvó en la antigüedad por la fe, igual que hoy salva por la fe. Por lo tanto, no hay dos distinciones distintas o dos medios de salvación. Porque si uno es medianamente coherente y se mira al espejo y sabe que los hombres de hoy son iguales que los hombres de hace 4.000 años, verá que es imposible estar en este mundo sin pecar. Y las enseñanzas generales de las Escrituras nos dicen que en Adán pecó toda la raza humana. Por lo tanto, antes no se podían salvar obedeciendo la ley, porque es imposible obedecer la ley. Está fuera de nuestra naturaleza, está fuera de nuestra competencia. Por lo tanto, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo fue apto para los creyentes del antiguo pacto, a los cuales se imputó su sangre, y es apto para los creyentes del nuevo pacto, que también se nos imputa su sangre. Es una sangre eterna. Así que al cumplirse todos estos tipos en la persona de Cristo, se estaba testificando de esa inmutabilidad del consejo de Dios en cuanto a la salvación. Pero también ocurrió algo con la muerte de Cristo. Dejó a los judíos sin excusa delante de la ley de Dios. El cumplimiento de las sombras en la persona de Cristo con su obediencia completa y perfecta, tal y como fue, les expuso a los judíos a una demostración firme de que el Mesías prometido estaba entre ellos. Y por lo tanto dejó en evidencia todo el rechazo del que fue objeto por parte de la nación, por parte de sus gobernantes para llevarlo a la muerte, a pesar de que a ellos fue a quienes se les dieron los pactos y las promesas. Pero no lo vieron. Sus prejuicios nublaron su mente y esperaban a un Mesías conquistador y no a un Mesías redentor. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado cuando nos disponemos a interpretar las Escrituras para que estén en armonía con todas las Escrituras. Porque si solamente sacamos un texto de su contexto, tenemos un pretexto para hacer lo que nos dé la gana. Y las Escrituras nos hablan de unidad. Por lo tanto, tenemos que buscar la unidad en las Escrituras para interpretarlas correctamente. En la cruz se cumplió la promesa redentora de Dios. Cristo destruyó con su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y en el día de Pentecostés, el anuncio del Evangelio rompió las fronteras físicas del pueblo de Israel y se predicó la palabra de Dios a todos los que visitaban la ciudad de Jerusalén en aquellas fiestas, en su lengua materna. Por lo tanto, la palabra de Dios se extendió desde aquel momento hasta lo último de la tierra. Desde aquel momento no ha cesado de ser predicada la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. La ira de Dios sobre este pueblo insensato, desde luego, no se dejó pasar. Poco después, Dios destruyó el altar, destruyó el templo, destruyó la ciudad y destruyó toda la herencia que les quedaban a los judíos. Se había instituido el nuevo pacto en Cristo y las promesas alcanzan ya a toda criatura. El propósito de Dios, por tanto, la promesa dada a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, aquí se cumple. En la simiente de Cristo, o sea, en Cristo, que es la simiente de Abraham, fueron benditas todas las naciones de la tierra, porque a todas las naciones de la tierra se le ha predicado el Evangelio. Así nos dice el libro de Levítico, hablando de ese cordero que iba a ser inmolado: en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y nos dice el apóstol Pablo que la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. El apóstol Juan. Por lo tanto, lo que ya avanzaban los símbolos en Cristo, vemos cómo se siguen haciendo realidades y cómo los apóstoles están interpretando correctamente las palabras de Dios en el Antiguo Pacto para aplicarlas a la persona de Cristo. Este era el rasgo particular de los símbolos que tomamos del Antiguo Pacto. Porque en la ofrenda por el pecado no solamente se ejecutaba a la víctima, se tenía que hacer fuera del campamento y tenía que derramar su sangre. De la misma manera, Cristo, con el pecado de todos nosotros, de todo su pueblo, soportó la ira de Dios sufriendo un castigo penal por el pecado. Cristo se ofrece a Dios como un sacrificio por los pecados de su pueblo. Cristo hace expiación por los pecados de su pueblo. Ocupa el lugar de su pueblo. Y eso implica, tal y como establecían las leyes ceremoniales, que la sangre tenía que ser derramada. Por eso los judíos, a pesar de que la ley por blasfemia dictaba que tenía que ser apedreado, no pudieron apedrearle, porque era necesario el derramamiento de sangre para que hubiese remisión de pecados y así cumplir con toda la ley ceremonial, que también establecía de qué manera el pecador podía ser declarado inocente delante de Dios. Es por ese derramamiento de sangre por el que se santifican los creyentes. La Escritura no menciona, por otra parte, la tan repetida frase por muchos, que en general se predican no solamente en las iglesias evangélicas, sino también en las católicas, la tan repetida frase por muchos de que Cristo murió por todas las personas del mundo. Pues esto no es lo que enseña la Escritura. Esto es sorprendente, pero es realmente así. Muchos predican que el derramamiento de su preciosa sangre quedó expuesto a la voluntad del ser humano. Un ser humano que es pecador y que es aborrecedor de Dios, que no lo puede tolerar, que es su enemigo. El derramamiento de sangre, tal y como tenía que ver también en la ley ceremonial, solamente implicaba al pueblo de Israel, a nadie más. Nadie más estaba invitado a participar de ese derramamiento de sangre. Nadie más podía ofrecer un sacrificio. No podía venir un asirio y decir: yo también me voy a unir al día de la expiación. No. No podía venir un egipcio y hacer lo mismo. Ni podía venir un babilónico. No. Era exclusivo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y de la misma manera, la sangre de Cristo implica al Israel espiritual, a nadie más. Solo es para su pueblo espiritual. Solo es para aquellos a quienes Dios en su propósito eterno ha llamado, exclusivamente, como de la misma manera llamó al pueblo de Israel. De entre todos los pueblos de la tierra, escogió a Israel. Exclusivamente. No escogió a los egipcios, a los asirios, a los babilónicos, a los filisteos. No. Escogió al pueblo de Israel únicamente, y solamente a ellos les fueron dadas los pactos y las promesas. Así que los sacrificios de expiación del antiguo pacto no eran para los extranjeros, sino únicamente para el pueblo de Israel. Así que la sangre derramada por Cristo no es para toda la raza humana sin excepción, sino únicamente para su pueblo, aquellos que son santificados por Cristo. Dice el Señor en Juan: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por lo tanto, de entre los judíos y los gentiles, Cristo rompió la barrera que había. Hizo un solo rebaño. No hay un pueblo judío por una parte que se salva de una manera y luego el pueblo gentil que por otra se salva de otra manera. No, hay un pueblo, se acabó. Y un pueblo que desciende espiritualmente de Abraham, el padre de los creyentes, el padre de la fe. Por lo tanto, todos aquellos que tienen la fe son contados entre los hijos de Abraham. Por lo tanto, afirmamos con bastante rotundidad que la enseñanza clara y concisa de las Escrituras es que Cristo murió por su pueblo exclusivamente, no murió por todos los hombres, no, murió exclusivamente por su pueblo. Y ese es el anuncio, por cierto, que el ángel le hace a María cuando le dice en Mateo 1:21 que darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados, a su pueblo, no todo el mundo, no todo el que quiera, porque si nadie quiere, el asunto es que el hombre no se conoce a sí mismo, y nadie puede venir al Padre, venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Por lo tanto, depende de la voluntad de Dios, no de mi voluntad. Cristo, por tanto, no vino a morir por todo el mundo sin excepción, como se predica en la mayoría de las iglesias cristianas, incluida la católica, sino que vino a morir por todo el mundo sin distinción. Esto es un pequeño aspecto matizable. No vino a morir por todo el mundo sin excepción. Es decir, no vino a morir por todos los hombres. No, vino a morir por todos los hombres sin distinción, porque para los judíos solamente ellos eran los salvos, no había nadie más. Y el hecho del sacrificio de Cristo nos aporta el gran mensaje, las buenas nuevas de salvación, que dice que es para todo el pueblo. Es decir, que gente sin distinción del lugar donde haya nacido, ya sean americanos, asiáticos, europeos, da igual donde haya nacido, son llamados por el Evangelio a la fe. Por lo tanto, es una llamada. Cristo murió por gente sin excepción. No miró el carnet de identidad. Pero no sin distinción, no vino a morir por todos. Esto es importante que lo tengamos en mente. Los principales de los judíos sabían todas las implicaciones de aceptar a Cristo como el Mesías prometido. Por eso le negaron y por eso le llevaron a la muerte. Había muchas implicaciones que a ellos no les convenían, por su situación privilegiada dentro del pueblo de Israel, por todo lo que a ellos se les estaba dando como los máximos dignatarios del pueblo de Israel. No querían dejar sus tradiciones, no querían dejar su forma de vida, no querían rechazar sus privilegios, y Cristo era una figura demasiado incómoda para ellos. Y a pesar de que esperaban al Mesías, de boquita, no era el Mesías de las Escrituras a quien ellos esperaban. Esperaban a uno que ellos se habían imaginado de acuerdo a sus necesidades políticas, sociales y nacionalistas. Eso es lo que esperaban. Por esta razón nos dice Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así veíamos cómo fue su salida de Jerusalén. Era injuriado y se tuvo que obligar a un hombre a que cargase con su cruz. Obligarle. Iba como un malhechor bajo el desprecio y las injurias de sus conciudadanos, de sus gobernantes y también de los gentiles. Todos estaban implicados, todos participaron en su muerte, por lo tanto todos también van a participar de la salvación que Dios en su propósito eterno tiene el repartirla a los cuatro confines de la tierra. Sigue diciendo Isaías que ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todos los que le miraban se burlaban de él. Creían que Jesús de Nazaret merecía sin lugar a dudas el castigo que estaba recibiendo. Pero el asunto, como ya anunció Isaías, es que en ese castigo lo que él estaba haciendo es llevar nuestras enfermedades y nuestros dolores. Es decir, ¿por qué nosotros enfermamos? Por el pecado. Y Cristo tuvo que llevar nuestro pecado sobre sí. Sigue diciendo Isaías que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa era la realidad de lo que estaba ocurriendo. A los ojos de los judíos y de los gentiles, allí se estaba llevando a cabo pues uno más de los miles de asuntos que normalmente los judíos llevaban a cabo. Pero detrás de la escena, que estaban mirando aquellos judíos perversos, aquellos gentiles ignorantes, toda aquella gente que con saña y violencia llevaron a Cristo a la muerte, se estaba desarrollando el plan eterno de Dios en cuanto a la salvación de su pueblo. No se pudo ver con los ojos de la carne, pero es lo que estaba ocurriendo. Para cumplir con todo este propósito de la salvación, lo que nos enseña la Escritura es que Dios Padre llamó a su pueblo de entre todos los pueblos de la tierra, no por algo que hubiera en su pueblo, sino de acuerdo a su voluntad y a su consejo eterno. Dice Pablo: Timoteo, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no porque nosotros hacemos algo bueno, entonces Dios nos ve y dice, bueno, a este lo elijo, que es una buena persona. Dice, sino que nos llamó y nos salvó según el propósito suyo. No había nada en nosotros. Dios Hijo vino a morir por aquellos que el Padre le dio desde la eternidad, según su consejo eterno. Dice el apóstol Juan en capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Por lo tanto, es el propósito eterno de Dios en cuanto a la salvación el que va ordenando estos caminos. Y Dios el Espíritu Santo es el que realiza la obra de la regeneración, por el cual resucita a los muertos en sus delitos y pecados, que estamos todos, de acuerdo a la voluntad del Padre, y en cuanto a aquellos por quienes Cristo murió. Por lo tanto, ahí vemos cómo la Trinidad encaja perfectamente, cada una de las personas de la Trinidad haciendo el papel que le corresponde. Dios Padre decretando a quienes va a salvar, Dios Hijo muriendo por aquellos que el Padre le dio, Dios Espíritu Santo regenerando y dando vida a aquellos que el Padre en su propósito eterno determinó salvar, y aquellos por quien Cristo murió. Esta es la obra completa de la Trinidad. Por eso nos dice el apóstol Pablo en Efesios 5:25, que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador, que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Y el propósito de Dios para la salvación de su pueblo se cumplió perfectamente. Su voluntad fue hecha en el cielo y en la tierra. Y a pesar de todo lo que había organizado al nivel político, a nivel social, a nivel religioso para acabar con Cristo, a pesar de que Satanás pensaba que en aquel momento de la crucifixión era el momento cumbre por el cual había sometido a Cristo y lo había derribado porque estaba allí solo, resultó ser el día en el que Satanás mismo fue vencido, en el que la muerte fue vencida y en el que el pecado fue vencido. Los tres enemigos del hombre. Los judíos estaban esperando allí a alguien que les libertase de Roma. Pues vino el Mesías para libertarnos de nuestros naturales enemigos. Ahora, dice Pablo, después de que Cristo ha hecho esto, ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Porque Cristo murió por su pueblo. Y absolutamente nadie puede cambiar este decreto eterno de Dios en cuanto a la salvación de los suyos. Por eso hoy estamos aquí reunidos, por eso hoy lo recordamos, el primer día de la semana, instituido por Dios como símbolo de la Iglesia del Nuevo Pacto, para recordar el día en el que Cristo resucitó victorioso de la muerte, habiendo sido aceptado su sacrificio por el Padre y habiéndonos dado a todos los creyentes una eterna salvación. Hoy es el día que hizo el Señor, por lo tanto, dice el salmista, nos gozaremos y alegraremos en él. Vamos a terminar en oración.